Día a día vivimos el caótico servicio de transporte público en la ciudad. Desde el momento en el que subimos a un microbús, somos testigos de todas las infracciones que un chofer puede cometer. Recoger personas en paraderos no autorizados, tocar el claxon innecesariamente, competir con otras líneas de buses para ganar pasajeros o acelerar antes que el semáforo cambie a luz roja. Y ni qué decir de los cobradores y cobradoras, que en muchas ocasiones se niegan a cobrar el medio pasaje a estudiantes y llenan el bus con tal de tener más usuarios y, por tanto, más dinero, poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero no todo es culpa de ellos. También hay responsabilidad de las empresas de transportes para la cual ellos trabajan, que no garantizan sus derechos, como el acceso a una planilla o a un seguro de salud. Las condiciones de trabajo son mínimas. Debido a esta situación, se ven obligados a generar ingresos extras, que implican vulnerar los derechos de los pasajeros y las pasajeras. Para regular y cambiar este panorama, este año se aprobó elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Previamente, deberá realizarse una evaluación nacional de línea de base. Es necesario que en ella se haga hincapié en la responsabilidad de las empresas de transporte con los derechos humanos. Así, tendremos la certeza de que podrán generarse cambios a futuro. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 32.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast. Después de 2 semanas en las cuales estuve de viaje, me reincorporo a la conducción con alegría. Estar acá y con el deseo de poder, como todas las semanas, compartir con ustedes puntos de vista, reflexiones, comentarios sobre los derechos humanos, la coyuntura internacional y la coyuntura nacional. Como hemos escuchado, vamos a hablar en esta ocasión de cuál es el vínculo entre las empresas y la defensa de los derechos humanos. Y vamos a centrarnos, sobre todo en la segunda parte del programa, tiene que ver eso con nuestro calvario diario para transportarnos en una ciudad como Lima. ¿No? ¿Se respetan o no se respetan nuestros derechos? ¿Se respetan o no se respetan los derechos de quienes conducen los vehículos de transporte público o los que lo conducen de una ciudad a otro? De eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero primero vamos a entender cómo es ese link. Hay un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que establece ciertos lineamientos para que entendamos y en la práctica social y en las políticas de Estado esto se sienta, se viva y no sea solo un discurso. Para explicarnos eso, hoy está con nosotros Cristina Blanco, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y responsable de la línea de investigación de empresas y derechos humanos de esta casa del IEPU. Hola, Cristina.
Hola, Ramiro, ¿qué tal?
¿Cómo te va? A ver, socialicemos, de pronto como si estuviéramos en un vagón del metro de Lima. Estamos conversando y le tenemos que contar a las personas por qué hay un vínculo entre el funcionamiento empresarial, la actividad empresarial y la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo es ese vínculo? Y luego veremos cómo es el plan que hay, ¿no?
Bien, a ver, vamos por el principio, digamos, ¿no? El debate en torno a la relación empresas, derechos humanos, entra en la agenda internacional ya claramente a inicios del año de los 2000, digamos, ¿no? Sobre todo en el marco de Naciones Unidas.
¿Por alguna razón especial?
Bueno, hay varios eventos que han, digamos, remecido un poco la conciencia en torno al tema. Hubo un evento en Bangladesh
donde se derrumbó
un edificio, Rana Plaza, y más de 200 personas murieron.
Incluso más, ¿eh? Creo que fueron como 500 personas, la mayoría mujeres costureras.
Costureras.
Que hacen esa ropa de marca que compra mucha gente alrededor del mundo, incluso en el Perú, ¿no?
Así es. Entonces, han habido, digamos, varios eventos que han generado esta especie de consenso en torno a la necesidad de que las empresas tengan cierto compromiso, cierta responsabilidad en torno a derechos humanos, ¿no? Y se han dado varios debates en Naciones Unidas, varias iniciativas, ¿sí? La iniciativa más exitosa que empieza a, digamos, a darse desde el 2005 y ya se concreta en el 2011 son los principios rectores de empresas y derechos humanos. ¿Esto qué es?
Sí, a ver, expliquemos eso para que quienes nos ven y escuchan lo entiendan.
Los principios rectores de empresas y derechos humanos son un marco, un eje, un lineamiento que propone tres pilares bien claros, bien sencillos. ¿En qué sentido? Pilar uno, el Estado tiene que incentivar, promover, proteger derechos en la relación empresa-individuos. El Estado tiene un rol que cumplir para que la empresa pueda, digamos, ser acorde con los derechos.
Yendo al ejemplo de Bangladesh, el Estado de Bangladesh tuvo que...
Tendría que haber prevenido fiscalizado esas condiciones laborales para que no ocurriera ese desastre.
Una cosa tan monstruosa como esa, ¿no?
Exactamente. Un segundo pilar tiene que ver con la empresa. ¿Qué se le puede exigir a la empresa? Aquí no es ni proteger, ni defender, ni garantizar derechos, sino es una cuestión de exigencia ética mínima. La palabra clave aquí a la empresa es la responsabilidad de respetar derechos. ¿Qué implica respetar derechos?
Laborales, por ejemplo.
Por supuesto. Laborales y derechos en general.
Los usuarios... Sí. Los clientes.
Los derechos en general reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, ¿verdad? Y aquí la empresa ¿qué implica respetar? En términos sencillos, implica que la empresa debe abstenerse de afectar, ¿sí? Es una cuestión de no hacer, de no afectar derechos, y si es que los llegara a afectar, hacerse cargo de esa afectación.
Digamos que eso podría abarcar desde la persona que de manera absolutamente inoportuna te llama por teléfono para ofrecerte algo, hasta un viaje interprovincial que te dé las suficientes garantías de que no te pase algo en el camino.
Sí, sobre las llamadas habría que ver si es que ahí hay una cuestión de derechos, ¿no?
Es sumamente invasivo eso, ¿no?
Sí, puede resultar invasivo, puede resultar una cuestión vinculada a derechos de privacidad, en fin. Pero cuando hablamos de derechos humanos hay que también un poco acotarlo a aquellos derechos nuevamente que están referidos en tratados internacionales, y muchas veces eso tiene eco con nuestra Constitución.
Por ejemplo, ejemplos que sean útiles.
Sí, creo que el sector de transporte, ya que es el tema del programa, por supuesto puede tener una relevancia aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, yo creo que lo más urgente, si hablamos de los problemas de derechos humanos en transporte, son los accidentes que son muchas veces evitables.
Claro, ¿sí? Son la resultante del descuido y no una mera casualidad.
Por supuesto, ¿no? Entonces, hay empresas más, menos grandes, en fin, más, menos formales, que deben de tener políticas para evitar ese tipo de accidentes, por un lado, ¿no? En la lógica de respetar. Pero por otro lado, el Estado tiene mucho que hacer en la lógica de prevenir estos accidentes, y seguro se hablará sobre eso en el segundo bloque, para que no mueran personas por razones totalmente evitables. Entonces, creo que estamos totalmente acostumbrados a levantarnos y casi, si no todos los días, cada cierto tiempo, escuchar accidentes de tránsitos por empresas, por... digamos, particulares que no deberían de producirse, ¿no?
Por ejemplo, digamos, tiene que respetarse el derecho de las personas que viajan en una unidad de transporte público, desde el modo como la tratan cuando está dentro, hasta proveerle las mínimas condiciones de seguridad. O sea, por ejemplo, yo recuerdo hace años, no tantos años, estaba viniendo esa tipo a Lima, se malogró la caja de cambios del ómnibus y el chofer siguió manejando, ¿no? Entonces algunos reclamamos y, bueno, no nos hizo caso hasta que en un momento se detuvo y tampoco había señal de teléfono. O sea, una desorganización que pudo poner en riesgo la vida de quienes estábamos allí, ¿no?
Así es. Y te decía, entonces, el primer eje tiene que ver con el Estado, lo que se le exige al Estado que, digamos, garantice derechos en la relación individuo-empresa. Segundo, a la empresa mínimamente que respete, con lo que implica esto abstenerse de afectar y remediar en caso los afecte. Y el tercer pilar tiene que ver con la remediación, la reparación, que es pensado en aquellas personas afectadas en sus derechos deben poder obtener una reparación por esa afectación.
Digamos que también me estoy acordando, hace años hice un reportaje cuando trabajaba en la revista Careta sobre los horarios de descanso de los choferes interprovinciales. A veces dormían en la bodega y tenían que, después de dormir 4 horas, bancarse un viaje a Piura de 16 horas o más. Y médico había investigado que esa era una de las razones de los accidentes, se dormían.
Claro.
Se dormían sobre el timón. Entonces, eso también estaría contemplado dentro de ese arco.
De alguna manera sí, ¿no? La lógica de que la empresa tendría que tener una política coherente hacia afuera y hacia adentro con sus trabajadores, ¿no? Y ahí hay, además de cuestión de que pone en riesgo el mismo servicio, derechos de los propios trabajadores al descanso, en fin, ¿no? A unas condiciones de trabajo mínimas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que implica los principios rectores, ¿no? Obligaciones complementarias pero distintas entre el Estado y la empresa, en la lógica de que la empresa, por supuesto, que influye, afecta de una manera importante en nuestra vida diaria, ¿no? Y en esa lógica es que desde el año 2011 en adelante se ha promovido estos principios rectores a nivel nacional, ¿no? A nivel de los estados. Es decir, que los estados adopten políticas públicas, medidas, para que este enfoque se pueda hacer realidad en los distintos contextos nacionales.
¿Qué pasa si, por ejemplo, ya no hablamos de una empresa de transporte, sino las empresas mineras,
Así
¿no?
es.
Las empresas mineras que tienen mucho poder, mucha influencia, grandes inversiones y se instalan en un lugar, hay un conflicto social, o como en el caso de Máxima Acuña, se genera un conflicto entre una gran empresa minera y una campesina. ¿Eso también estaría dentro de este marco?
Claro, este marco en realidad quiero precisar un poco, es totalmente flexible y aplicable a distintos sectores. El sector extractivo, por supuesto, es uno de los que debe resultar prioritario en este enfoque, ¿no? Y es evidentemente un ámbito donde a la empresa se le debe exigir respetar derechos. ¿Qué derechos estamos hablando aquí? Normalmente de derecho a un medio ambiente sano, cuestiones de participación, consulta previa, eventualmente puede ser vida e integridad, dependiendo si hay algún contexto de violencia, en fin. Pero es interesante notar que precisamente son las empresas del sector extractivo en el país las que quizás están un poco más vinculadas en los actores que han seguido este proceso, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería tiene un grupo de trabajo, no hace mucho, sobre derechos humanos, que están empezando a debatir estos temas, ¿no? Y en los espacios en los que se han generado, digamos, debates sobre el Plan Nacional de Acción, han estado presentes. Entonces, creo que el sector extractivo está ciertamente involucrado, está interesado en el tema y, por supuesto, ahí es donde hay muchas tareas pendientes, ¿no?
Y estoy pensando también en las clínicas, ¿no? Que son los lugares, clínicas, hospitales,
Así es.
¿no? Que es el territorio, digamos, donde continuamente hay conflictos e incluso hay muerte de algunas personas, se acusa con frecuencia por negligencia. Allí también habría que regular esto, ¿no?
Sí, digamos, la misma clínica privada tiene evidentemente que tener procesos conforme a derechos. Creo que habría que revisar en algunos casos esos procesos. Y de otro lado, la supervisión estatal debe tener también esta lógica, ¿no? De evitar que se cometan muertes evidentemente, digamos, previsibles, en fin. Y cosa bien importante que a veces se olvida es el tercer pilar, si es que se cometen alguna muerte, digamos, por negligencia médica, debería poder obtenerse de reparación de los familiares.
Ahora, cuando uno entra en una clínica, siempre incluso está ahí puesto, ¿no? Lo derecho al paciente, ¿no?
Claro.
Pero me da la impresión que hace falta información.
Sí.
Información. No basta con que esté un cartel ahí, sino la propia clínica, en este caso, debería ser insistente en el tema,
Sí.
¿no? Insistente en
Sí.
el tema y saber que si uno le pasa algo, tiene derecho a reclamar, ¿no?
Así es, así es. Efectivamente, yo quería un poco también aprovechar el espacio para comentar sobre el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, porque en realidad aún no lo tenemos.
Ya, vamos a hacer un breve corte, Cristina,
Ajá.
y en la segunda parte hablamos de esto que me estás
Ok.
proponiendo. Amigos, regresamos en un minuto apenas para seguir hablando de empresas y derechos humanos, algo que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿eh? Uno va a clínicas, uno se sube en transporte público, uno viaja en avión, ¿no? Uno compra o usa servicios de distintas empresas y tiene que exigir sus derechos y las empresas tienen que proveerlos y el Estado tiene que regular que se prevea. Regresamos en un minuto con Cristina Blanco para seguir hablando de este tema. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando de cuál es el vínculo, el nexo, la conexión entre la actividad empresarial y los derechos humanos de cualquier ciudad. Nos acompaña Cristina Blanco de CAILE, porque estábamos viendo una serie de casos en donde esto se da. En la primera parte de la conversación, en una clínica, en el transporte público, en una serie de cosas que uno hace a diario y que tiene que ver con usar los servicios que brinda una empresa o comprar algo incluso, ¿no? Pero hay un plan que se está elaborando. ¿Cómo se está elaborando? ¿En qué fase está y por qué se está elaborando?
Creo que puedo empezar por lo último, el por qué, ¿no?
Sí.
Para vincularlo con lo que veníamos conversando. Con la aprobación de estos principios rectores se da el impulso de Naciones Unidas para que los países vayan aterrizando esta lógica. Y en el 2017, a mediados de año, visita Perú el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene en su agenda precisamente elaborar planes nacionales de acción como el instrumento de política pública que va a permitir implementar los principios rectores, y logra que el Perú se comprometa a un plan nacional de acción. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está ese compromiso? Está en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Todavía en compromiso, todavía en una promesa de ser, pero todavía no materializada, y eso es lo que nosotros quisiéramos que se dé.
Y tiene un capítulo sobre empresas y derechos.
Exactamente. O sea, en realidad es un lineamiento, el lineamiento 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos, que básicamente contiene el compromiso del Estado. ¿En qué sentido? Uno, hacer una metodología de cómo elaborar un Plan Nacional de Acción. Dos, una línea de base y un diagnóstico que es absolutamente fundamental para que precisamente ahí se vean los sectores más llamados a adoptar la lógica de empresas y derechos humanos. Uno puede ser evidentemente transporte, el sector extractivo me parece importantísimo. Y lo tercero es ya elaborar propiamente una propuesta de plan nacional para el 2019, o sea, muy pronto. Eso es lo que tiene el Estado como compromiso. Y es en ese momento en el que estamos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, no es ajeno evidentemente ese tema a la coyuntura nacional, a la inestabilidad política que se ha dado, a los cambios concretamente en el Ministerio de Justicia, que es el ente rector en el tema, y se ha avanzado, quiero decir, pero lamentablemente no lo que hubiéramos esperado, ¿no? El actual ministro, su equipo técnico, entendemos, tiene el compromiso político de sacar esto adelante, lo cual es absolutamente positivo. Y bueno, en términos más concretos, lo que se ha hecho es, en el mes de junio, un encuentro donde se convocó a actores clave, llámese Estado, porque esto es un tema multisectorial, ¿no? Tiene que estar, evidentemente, el Ministerio de Justicia, pero también puede estar el Ministerio de Ambiente,
la producción.
Producción, trabajo, transporte, en fin, es un tema multisectorial.
Y los gremios empresariales, supongo, también.
Segundo actor clave, gremios empresariales, llámese Confiepsa, Ciudad Nacional de Minería, en fin. Y lo tercero, fundamental, es sociedad civil, ¿no?
¿Quién es la sociedad civil, por ejemplo? ¿Asociaciones de consumidores?
No están tan involucrados, sería interesante que este debate más bien se amplíe. Creo que estamos en fases iniciales y lo interesante es que se vayan enterando y un poco sumándose al proceso. En el sector de sociedad civil están sobre todo las organizaciones vinculadas a temas de, digamos, extractivismo, ¿no? Hay una plataforma que se ha creado de ONGs que precisamente para atender este proceso, para poder acompañar al proceso que se ha formado, y tienen una vocación de amplitud, o sea, están ahí ONG sobre todo, como te digo, que trabajan en temas de medio ambiente, recursos naturales, pero bien se pueden sumar otras organizaciones que vean otros temas, porque nuevamente, como hemos conversado antes, es una diversidad bastante amplia de temas,
¿no? ¿Y qué es lo que se está perfilando ahí? ¿Cómo se construiría este lineamiento y qué es lo que propondría?
Ahora estamos un poco a la espera, después de este encuentro, de que el Ministerio de Justicia diga, esta va a ser la metodología, estos van a ser los lineamientos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Eso te puedo decir, porque todavía no tenemos del Ministerio de Justicia, digamos, algo publicado que podamos comentar concretamente. Lo que esperamos es que sea un proceso inclusivo, un proceso participativo. Con participativo quiero referirme a los diferentes sectores que hemos mencionado. Esto no es una cuestión de centrarlo solamente en uno, sino más bien de encuentros de voces distintas, en algunos puntos seguramente disidentes, descentralizado también, evidentemente no podemos tampoco concentrarnos en una mirada meramente, digamos, de la capital, desde aquí. Y lo tercero que es fundamental es que responda a la realidad nacional, ¿no? Y para esto nos parece bien importante que se haga un diagnóstico, ¿no? Que trate de recopilar un poco los datos más relevantes donde los haya, porque hay algunos puntos donde no los hay, en cuanto a qué medidas deben tomarse para evitar afectaciones a derechos en los temas más importantes.
Si yo te preguntara de toda la actividad empresarial que se desarrolla en el Perú, ¿cuál es el sector más vulnerable o el sector donde potencialmente puede haber o ya hay vulneración de derechos?
Bueno, a ver, creo que podría decir el extractivo, ¿sí? Uh-huh. Creo que si vemos cifras de la conflictividad socioambiental, social en el Perú, la socioambiental es por bastante aquella que, digamos, representa un número muy elevado, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí, evidentemente, estamos hablando de escenarios donde la empresa tiene mucha influencia, mucha, digamos, fuerza. No digo que tampoco que sea un impacto totalmente negativo, tiene por supuesto también cosas positivas, pero creo que el sector extractivo va a tener que ser prioritario, ¿no? Y con ocasión del programa también creo que es bien interesante empezar a reflexionar en el transporte, ¿no? Por eso me parece que lo que viene es un espacio que puede generar cierto aporte en el proceso, ¿no?
Es algo de uso frecuente.
Es algo totalmente cotidiano donde no estamos pensando todavía en términos de derechos. Sí, estamos, creo yo, en términos de derechos humanos, además, ¿no? Que estamos hablando de un conjunto de derechos de especial relevancia, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos temor, ¿no? Tanto temor, tanta exposición a ser eventualmente, digamos, objeto de un accidente, ¿no? En el transporte público, que podamos, además, las mujeres estar más expuestas a agresiones, de violencia. ¿Cuántos casos de violencia de mujeres se han dado en espacios?
Al acoso, incluso.
El acoso, en fin.
Transporte público.
¿No? Entonces, eso me parece bien interesante. Lo otro que sería un aporte de este plan, que creo que tiene que empezar a pensarse, es cómo el Estado promueve, en términos positivos, que la empresa se conduzca de un otro modo, por ejemplo, a través de contrataciones públicas con empresas que tengan cierto récord favorable en términos de derechos.
Eso es interesante, o sea, que le den prioridad a las empresas que hayan demostrado tener un récord de respeto al usuario.
Claro,
al
por cliente. Ejemplo, sí, así es, ¿no? Y eso, por ejemplo, se está promoviendo en Chile. Chile y Colombia son los únicos países latinoamericanos que tienen ya aprobados los planes nacionales de acción. Y en el plan de Chile, por ejemplo, se está promoviendo contrataciones públicas a empresas que sean alineadas a cierta política y procedimientos de derechos humanos.
Por ejemplo, una empresa extractiva que tenga certificaciones.
Sí, también hay, por ejemplo, ¿no? Ciertas certificaciones que se están realizando a nivel internacional de empresas, y las extractivas están siendo puntuadas en su récord en derechos humanos, ¿no? Hay iniciativas bien interesantes que revisar. Entonces creo que es un momento bien importante en este tema. Creo que es un tema además que lamentablemente no ha tenido la atención que creo yo merece, que además está vinculado con el proceso de nuestra adhesión a la OCDE, ¿no? La OCDE es una de las organizaciones que ha acogido los principios rectores, ¿no? Y no es casualidad que Chile y Colombia ya tengan planes nacionales de acción, que son a su vez los miembros de la OCDE.
Entonces, mirando para integrarse a la OCDE,
¿no? Entonces, ¿qué país queremos? ¿No queremos un país que estamos, digamos, atendiendo a crisis absolutamente, evidentemente importantes, pero que tienen que ver con cuestiones de urgencia, ¿no? Pero, ¿dónde está nuestra visión de país y nuestro espacio para también proyectarnos hacia el país que queremos ser, ¿no? Tanto en términos económicos, institucionales, en fin. Entonces, creo que este tema que se está empezando, hay que decirlo, a debatir en nuestro país, es importante y tiene que ver incluso con nuestra visión de país de aquí al 2020.
Cristina, ya tenemos que terminar esta parte del programa, pero en un minuto te voy a pedir que resumas tu participación o algo, digas algo que quieras enfatizar.
Bueno, desde el instituto creo que hay que poner la relevancia en el tema actualmente. Creo que es importante que esto tenga una voluntad política más alta y que se ponga de una manera más prioritaria en la agenda nacional. La relación entre empresas y derechos es absolutamente indispensable en tanto nuestra vida cotidiana como en nuestra propia visión de país y nuestra proyección para el desarrollo sostenible en el Perú.
Muchas gracias, Cristina, por tu participación en Amigos con Derechos. Ha sido Cristina Blanco, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad e investigadora de la línea de investigación, valga la redundancia, de Empresas y Derechos Humanos acá al Instituto. En apenas 30 segundos vamos a volver para, casi como viéndonos en el Metropolitano, o en el metro que queríamos tener en Lima, seguir hablando de este tema, pero en materia de transporte. Regresamos.